Soliloquio sociofilosófico número 2. Problematización del precio en el capital. Terminamos formulando la pregunta alrededor de si en la crítica que Marx hace de la sociedad capitalista en el capital se podía inferir una crítica radical de los precios de tal modo que se propusiera la abolición del precio, ¿cierto? Eso nos llevará a una discusión que ya teníamos, recuerdo, unos años atrás, donde se preguntaba si Marx en los manuscritos económicos filosóficos también dejaba, digamos, esa formulación con respecto al dinero. Podríamos decir también que aparece el mismo problema con relación al tema del Estado. ¿Cómo aparece ese concepto de la abolición del Estado en el pensamiento de Marx y si aparece en el Capital? Yo comparto la tesis de Coan, profesor Coan, en la medida de que el profesor argentino hace una lectura muy detallada de los planteamientos conceptuales, filosóficos y políticos de Marx, tal punto que se da cuenta que lejos de como creían quienes siguen a Norberto Bobbio en un artículo de él, donde formuló y dejó como canónica la interpretación según la cual en el marxismo no, o en el pensamiento de Marx nunca se formuló una teoría política de manera estricta. Hay que decir, siguiendo a Cohan, que Marx tiene una teoría del poder. Una teoría del poder y una teoría del poder que se manifiesta en el Capital y es una teoría del poder que se expresa a través del análisis de las fuentes del poder social. Y entre esas fuentes del poder social, Marx en el Capital, por ejemplo, lo que hace es mostrar las relaciones que existen entre la dimensión económica y la dimensión política como dos formas de establecer precisamente esas fuentes del poder social, ¿cierto? ¿Cómo se articula esa forma del poder social? Eso lo que nos muestra es que el análisis de los precios nos refiere también a ese tipo de reflexiones, es decir, sobre la filosofía política, no meramente sobre la filosofía económica en el capital. Es decir, como una reflexión que tiene un sentido, digamos, para los economistas de total independencia, como es la cuestión de los precios, no puede ser abordada, digamos, con esa ligereza, ¿cierto? La ligereza de no considerar las diferentes relaciones que dentro de la experiencia social se establecen en esta configuración, digamos, de el poder social y el poder económico que se manifiesta propiamente en los precios. Entonces, la pregunta no la vamos a responder ahora, simplemente la dejamos enunciada. Pregunta que con nuestro avance en las lecturas creemos que puede ser resuelta, pero que de entrada nos hace ver, digamos, esas relaciones que existen entre la idea, por ejemplo, de Estado, su relación con la configuración del mercado y el precio, ¿cierto? En cuanto a la articulación de dos formas de especialidades, especialidad económica y especialidad política, manifiesta en la concretud del objeto en el proceso de circulación que a su vez lleva dentro de sí la relación desigual de explotación en el proceso de producción. Entonces, como a través de los precios se establece, digamos, este tipo de interligaciones de los elementos a ser tratados en el marxismo, ¿cierto? Bueno, en esta presentación de El Capital como una teoría política, también como una crítica política, no solamente como un análisis económico. Si me hago entender de la idea, sigo acojan en esto de que el marxismo tiene evidentemente una teoría materialista de la política y que esa teoría materialista de la política es una teoría por las fuentes del poder social y estas fuentes del poder social están imbricadas en el fenómeno fantasmagórico del precio, ¿cierto? Porque el precio sí es un aparecer que se encubre, necesitamos una cierta luz, es una luz, ¿cierto? Un faino, un faust, una luz que lo que hace es mostrarnos una determinada cantidad Pero si nosotros, por ejemplo, vamos al día siguiente, al mismo mercado, nos vamos con la misma persona, de repente podríamos estar pagando tres veces el valor por el mismo artículo, por la misma mercancía, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que nunca pagamos el mismo precio, ¿cierto? O que el obrero siempre tiende a desvalorizante, que no carga siempre el mismo precio, ¿cierto? Eso es lo que refieren, dirán, digamos, los economistas clásicos, es el problema del equilibrio, ¿cierto? Que creer que las fuerzas que están determinando el precio son extrínsecas al proceso mismo de circulación y que no tienen que ver con los deseos y las búsquedas de maximizar beneficios por parte de los diferentes consumidores y productores, es decir, la ley de oferta y demanda, no serían los verdaderos determinantes del precio, ¿cierto? En cuanto búsqueda de una determinada equilibración que satisfaga tanto las necesidades y los deseos del productor como las necesidades y los deseos del consumidor, ¿cierto? Entonces sería la ley de oferta y demanda la que permitiría, digamos, establecimiento de ese equilibrio y el precio sería propiamente el ropaje de manifestación, la manifestación de esa presentación de esas fuerzas, ¿cierto? La famosa metáfora de la economía clásica, la ley invisible, la mano invisible, que abiertamente deja una reflexión con relación a la psicología de los agentes en la economía y los resultados objetivos que se tienen, digamos, en esa economía, ¿cierto? O en esa interacción, esa procura de ese tipo de racionalidades, pues, individuales. Es decir, se fundamenta a partir del abordaje del precio cuestiones que van más allá del puro universo económico. Estamos hablando ya de cuestión de las relaciones entre los agentes, cómo se tienen que relacionar los agentes que entran en una interacción de compra y venta a través de los precios, ¿cierto? Donde cada uno tiene el imperativo de buscar su beneficio en procura objetiva del beneficio de la sociedad. Es como la formulación que tienen estos economistas, que los marginalistas van a abordar de una manera muy particular y que pues van a considerar inclusive erróneas sus posturas para poder hacer una crítica también a la consideración sobre el valor de Marx y poder sostener, digamos, un análisis de los precios a partir estrictamente de la demanda y los deseos de los consumidores. Bueno, pero como parafraseando a Heráclito, decíamos también la vez pasada que es que el aparecer propiamente lo que es también es un esconder, quiere decir que la apariencia del equilibrio, diríamos con Marx, realmente lo que es la puesta en escena de un gran desequilibrio, de unas relaciones desiguales, ¿cierto? Establecíamos que esas relaciones desiguales están determinadas precisamente por la aparición en el mercado de alguien que vive el precio como un problema de vida o muerte, ¿cierto? Mientras que aparecía en el mercado otro que lo veía como un problema estrictamente de ganancia, ¿cierto? Sería el capitalista y el obrero. Y en la puesta en escena a través del precio de esos dos intereses o esas dos experiencias del precio aparecía la contradicción entre trabajo y capital, ¿cierto? Decíamos pues en toda esa problematización. Lo que quisiéramos fijar ahora, y por eso iniciamos con el tema de la teoría del poder en Marx, es que la apariencia del equilibrio está determinada precisamente por las relaciones de poder que se establecen, ¿cierto? Es decir, el establecimiento de la lucha de clase y las relaciones de dominación como relaciones de explotación es donde va a aparecer precisamente el universo del equilibrio, ¿cierto? Como principio de la economía burguesa. O sea, este fenómeno y que no podemos olvidar lo que decía Marx anteriormente en el capítulo 2, que las mercancías, al no ser, digamos, entidades fantasmagóricas que llegan al mercado por sí mismas, ellas son llevadas por los agentes, ¿cierto? Decíamos que los agentes desde la perspectiva neoclásica eran agentes completamente abstraídos de cualquier relación política y real, ¿cierto? Era una abstracción que los ponía a los dos de manera desinteresada o simplemente buscando su interés. Marx establece que realmente lo que aparece en el mercado es un proceso inmediatamente de interacción social. Y ese proceso de interacción social lo que nos pone, nos decía pues en ese capítulo 2, en relación un vendedor y un comprador, ¿cierto? Un vendedor y un comprador que aparecen mediados uno con el otro a través del precio, ¿cierto? O lo que aparece en el mercado sería el precio. Esa relación entre los guardianes de la mercancía, como dice Marx, está determinada porque estos dos se veían previamente precisamente como poseedores de mercancías, ¿cierto? Y al ser concebidos previamente como poseedores de mercancía, es donde aparece o donde apareció ya desde el capítulo 2 una reflexión a partir de la inmanencia, por ejemplo, del Estado en ese carácter. Porque necesitan un proceso de reconocimiento de personas como poseedoras privadas, y esas personas como poseedoras privadas en el mercado aparecen queriendo, no aparecen no con esa manifestación, pero la llevan intrínseca con una relación jurídica. Es decir, el Estado ya tiene una relación con los precios. Y ahí está la discusión clásica, que en esta primera problematización no la vamos a abordar todavía, que es entre la relación entre mercado y Estado, y hasta dónde el mercado debe partir, perdón, el Estado debe participar o no en la intervención del mercado, ¿cierto? Toda la de reflexión sobre política monetaria. Entonces, cuando Marx dice esta cuestión de la necesidad de la relación jurídica del contrato implícita en el proceso de cambio en el mercado, nos está diciendo que esa interacción entre un comprador y un vendedor que está mediada por el precio ya no es un hecho social general, ¿cierto? Que es precisamente cómo las mercancías se transforman en equivalente. Y ahí está pues lo que enunciábamos, que ese proceso de la aparición del precio está inmediatamente relacionado con el proceso de desarrollo de la forma valor, y la forma valor como su forma más desarrollada, que sería la forma dinero. Entonces, como ya sabemos que el equivalencial general es el dinero, el dinero lo que va a hacer es mediar entre el poseedor de la mercancía y la esperanza de dinero, manifiesta el precio, el que posee las mercancías y el que no posee la mercancía, ¿cierto? El comprador, que va a aparecer con poseedor de dinero y carente de mercancía, ¿cierto? Entonces ahí establecemos, digamos, dos ciclos, ¿cierto? O un proceso de desdoblamiento de la mercancía, como decía precisamente ahí el Marx, ¿cierto? Cómo aparece ese tercer término como forma equivalencial. Sería el proceso de la mediación de la forma simple y la forma desarrollada, ¿cierto? En el proceso de cambio que toma su manifestación como signo en el precio, ¿cierto? Entonces la proporción cuantitativa de ese proceso de cambio es el precio, cuánto vale, ¿cierto? Decía Marx. Entonces Marx nos dice, la relación cuantitativa por la cual los valores de uso son permutables es precisamente la forma precio. Entonces, en la mercancía dinero, en ese caso, se desdoblaría, que sirve como manifestación del valor, una forma peculiar del valor, pero también muestra un uso formal como forma equivalencial general, ¿cierto? Una determinación económica formal. Más o menos eso es lo que nos dice Marx en esa parte. En términos generales, lo que nos está mostrando es que entre dinero y mercancía está precisamente esa relación de carácter sígnico, que es precisamente lo que determina el precio en cuanto cantidad también, signo de cantidad, como también un signo del estado o de la relación jurídica. Lo que va a manifestar es precisamente lo que Marx hace en varios de sus textos políticos, por ejemplo en la cuestión judía o en la crítica del programa de Gotha, es manifestar la, como en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la distinción entre el Estado y la sociedad, como la aparición entre la distinción entre el sujeto concreto y el sujeto abstracto del derecho, ¿cierto? Entonces la relación jurídica. Entonces esa relación jurídica en cuanto a abstracción va a manifestar precisamente es una relación de explotación económica que se manifiesta una relación de dominación política, ¿cierto? Entonces ahí aparecería interligado el fenómeno del precio con el fenómeno de la ley. Ahí estamos en ese tipo de relaciones también. Entonces, una vez dicho esto sobre el precio, tenemos que considerar que el precio, si bien la mercancía tiene esa doble relación como real e ideal en cuanto a valor de uso y valor de cambio, el precio va a estar fundamentalmente determinado como una relación ideal, abstracta, una equivalencia general que lleva dentro de sí pues, la marca de una relación concreta, que es la relación de explotación, pues como decimos, lo cual manifestaría la importancia del Estado en el análisis de los precios o en la crítica de los precios. En algún pasaje sobre la crítica de la economía política, los denominados Grundrisse, pasaje que algunos historiadores pues, consideran que fue escrito entre 1858 y 1859, Marx escribe lo siguiente, cito: "Pero aunque sea cierto que el intercambio privado supone la división del trabajo, es falso que la división del trabajo suponga el intercambio privado. Entre los peruanos, por ejemplo, el trabajo estaba extraordinariamente dividido, aunque no existía intercambio privado, intercambio de los productos en cuanto a mercancías". Hasta ahí la cita de Marx. Nótese entonces cómo esta reflexión en el 58-59 de Marx, en relación a la existencia del intercambio privado, lo que está mostrando propiamente es que es una relación histórica. Es decir, la existencia de los precios presupone la consideración de unas relaciones sociales construidas a partir de la explotación del trabajo ajeno considerado como mercancía y con un valor intrínseco, ¿cierto? Entonces, la existencia del precio está determinada por la existencia de la sociedad del intercambio de mercancías. Si no estuviéramos en la sociedad de intercambio de mercancías, no existía ni el precio ni el intercambio privado, ¿cierto? Y entonces está formulada implícitamente la existencia del Estado. Porque como veíamos en ese capítulo 2, Marx estaba diciendo, tiene que haber alguien que lo reconozca como poseedores privados, o sea, como un proceso que reconozca el intercambio ahí, como un proceso de intercambio entre privados, tiene que existir un Estado. Entonces, esta crítica a los precios, evidentemente, es una crítica a un modelo de civilización. Y acá estamos mostrando cómo Marx se acerca ya a una reflexión sobre las formas sociales amerindias en América Latina y que le es, digamos, también natural ese análisis sobre los precios, ¿cierto? Decíamos que el hecho de que exista alguien que viva los precios como una experiencia de vida o muerte, lo que hace es enunciar, es precisamente que es a partir de una relación que se establece entre ese sujeto con los otros en su relación social de apropiación de la naturaleza como medio de satisfacción del deseo y la necesidad, lo que lo determina a él en esa relación desigual de entre vivir o morir a partir de lo que vale mi fuerza de trabajo. Otra cita de los Grundrisse, dice Marx: se puede decir que por otra parte existen formas de sociedad muy desarrolladas, pero que históricamente inmaduras, en las cuales tiene lugar las formas más elevadas de la economía, por ejemplo la cooperación, una división del trabajo desarrollada, etc., sin que exista tipo alguno de dinero, como por ejemplo el Perú. Está ahí la cita. Otra cita de Marx: la naturaleza no produce dinero alguno, de la misma manera que no produce curso cambiario o banqueros. En el Perú y México no se utilizaba el oro y la plata como dinero, aunque sí con fines ornamentales, pese a que aquí nos encontramos ante un sistema de producción desarrollado. Otra cita de Marx: la producción comunal y la propiedad común, tal como se presentaron por ejemplo en el Perú, son evidentemente una forma secundaria, introducida y trasplantada por tribus conquistadas que conocían en su propio interior la propiedad común y la producción comunal en la forma antigua, más simple, tal como ocurre en la India y entre los eslavos. Listo. Todas estas son citas de los Grundrisse. Lo que estas citas nos muestran es que efectivamente Marx está considerando que en esa relación entre los sujetos sociales y la naturaleza en cuanto objeto que se adecua a una finalidad, que es la finalidad de satisfacer el deseo y las necesidades humanas, se estableció un momento en el que esa relación empezó a concebirla como una relación que necesariamente tiene un costo, ¿cierto? Por eso se dice entonces como arma capitalista de la sociedad capitalista, todo en la vida tiene un precio y nada puede ser gratis, ¿cierto? El nada puede ser gratis lo que hace es encubrir la realidad de la pregunta de por qué el obrero le cuesta tanto vivir, ¿cierto? Entonces es un ejercicio precisamente de encubrimiento del aparecer en los precios, del aparecer de la alienación en los precios. Este doble carácter lo que hace es mostrar precisamente que el tema del equilibrio del precio no es sino, y bueno, y la relación entre Estado y mercado no es sino la manifestación entre cómo organizar las relaciones entre la posibilidad de reproducción de la vida del obrero y el mantenimiento de la rentabilidad del capitalista, ¿cierto? Ahí es donde lo que decíamos, el obrero es aquel que vive la experiencia de la pregunta por el precio como la experiencia de la propia vida o muerte, por que en él está concebido asimismo como precio, como un objeto que se ve vendible, como susceptible de ser intercambiado en el mercado. Y lo que hace es, con las citas que acabamos de mostrar, es que necesariamente esa reflexión sobre cómo aparece un sujeto, un agente que posee una mercancía que no es sino que su propia fuerza vital, su propio trabajo, y que al concebir eso se concibe a sí mismo como precio, y al concebirse a sí mismo como precio lo que hace es que no se da como esclavo, pero sí se da en cuanto forma de vida para el capitalista, y esto lo que permite es que los dos aparezcan en una forma de sociabilidad que los concibe a ambos como propietarios privados de mercancía, aun cuando la mercancía que tiene el capitalista, en el mercado, cuando aparece la mercancía fuerza de trabajo, sea dinero, la que tenga el obrero, el trabajador, el desposeído, va a ser precisamente su propia vida. Entonces así es como aparece esa relación política, esa relación de poder, de dominación y explotación en el precio. Por esa relación entre precio-estado, lo que nos va a mostrar es que lo que Marx buscaba era entender, con esas citas que referimos de los Bundis, entender cómo se da un modelo de civilización, la relación entre conciencia colectiva o representaciones colectivas y apropiación de la naturaleza. Pero para decirlo con el propio Marx, en esa crítica a la economía política, dice: crear valor de cambio es preciso que el trabajo esté determinado socialmente. Para crear valor de cambio es preciso que el trabajo esté socialmente determinado, que sea trabajo social, no simplemente es trabajo social, pero de un modo particular. Es decir, es necesario que sea un modo particular de trabajo social, en un modo específico de sociabilidad. O sea, la pregunta por el precio es la pregunta por la manera en que se establece un modo de sociabilidad que permite la aparición de la explotación como relación de precio, ¿cierto? En ese sentido, lo que tratamos de enunciar es que la crítica a la sociedad de precios es la crítica de un modelo de civilización, ¿cierto? No es simplemente la crítica a que existan los precios, sino que de alguna u otra forma Marx está dejando, tanto en estos Grundrisses como en el Capital, implícita la aparición de diferentes elementos propios de la sociedad moderna, como el Estado, el precio, la sociedad civil, el derecho, pero propiamente me quiero referir al Estado como propiamente una forma que fue trasplantada en América vía colonización. Entonces, tema de colonización, crítica a la colonización, está ligada a la crítica del precio. Entonces, es otro tema que estamos diciendo que está, que hace parte de esta manera, de esta lectura, de este hilo conductor de lectura a través de los precios. Una crítica a la forma de civilización occidental vía crítica de la economía de los precios, ¿cierto? La economía de las mercancías, la economía capitalista. Veamos cómo aparece. Capítulo 5, dice Marx. El Capital, tomo 1, la edición de Fondo de Cultura Económica, traducción de Wenceslao Rosa. Para mí la página 147. Dice así Marx, en todo caso, ese capítulo 5. Ustedes recordarán la cita. Como unidad de proceso de trabajo y proceso de creación de valor, el proceso de producción es un proceso de producción de mercancías. Como unidad de proceso de trabajo y proceso de valorización, el proceso de producción es un proceso de producción capitalista, la forma capitalista de la producción de mercancías. En el tomo 2, Marx va a decir lo siguiente. Dice así: cualquiera que sean las formas sociales de producción, sus factores son siempre dos: los medios de producción y los obreros. Pero tanto unos como otros son solamente, mientras se hayan separados, factores potenciales de producción. Para poder producir en realidad, tienen que combinarse. Sus distintas combinaciones distinguen las diversas épocas económicas de la estructura social. ¿Cierto? Esta es una cita. Y en otro lugar nos dice, de ese mismo tomo 2, vamos a volver más adelante cuando vayamos al detalle de capítulo 4 y 5, cuando Marx afirma lo siguiente. Por consiguiente, aunque en el acto de dinero-trabajo, el poseedor de dinero y el poseedor de fuerza de trabajo se enfrentan tan solo como comprador y vendedor respectivamente, como el poseedor de dinero y el poseedor de mercancías, es decir, aunque en este aspecto su relación se desarrolla exclusivamente en el plano del dinero, el comprador aparece de antemano al mismo tiempo como poseedor de los medios de producción que constituyen las condiciones materiales necesarias para que el poseedor de la fuerza de trabajo pueda emplear de un modo productivo. Dicho en otros términos, estos medios de producción se enfrentan con el poseedor de la fuerza de trabajo como propiedad ajena. De otra parte, el vendedor del trabajo aparece frente a su comprador como una fuerza de trabajo ajena que tiene que ponerse bajo sus órdenes, incorporarse a su capital, para que éste pueda actuar realmente como capital productivo. Por tanto, en el momento en que ambas partes se enfrentan en el acto dinero-trabajo, o enfocándonos del lado del obrero, trabajo-dinero, existe ya, se da por supuesta la relación de clase capitalista y obrero asalariado. Hasta ahí la cita. Entonces, nótese que con las citas que acabamos de referir de Marx, lo que se muestra tanto en ese tomo 1 como en ese tomo 2 es precisamente la existencia de una relación de explotación-dominación que implica ya una reflexión sobre el Estado, en cuanto es el Estado quien garantiza a ambos como poseedores de mercancía, y implica una relación de expropiación de los medios de vida al del trabajador que lo obligan precisamente a vender su fuerza de trabajo. Una apariencia de equivalencia de su salario en relación al costo de sus medios de vida, ¿cierto? Entonces, el precio propiamente lo que hace es mostrar que en el proceso de interacción de un vendedor y un comprador en el mercado no es neutral, sino que también está recubierto pues de una relación de explotación, por cual pues precisamente existirá un carácter político en esa reflexión. Y por otro lado, enuncia que esta aparición del precio y esta relación es propiamente pues también un carácter histórico, tiene un carácter histórico bien particular que se relaciona precisamente con el devenir de la sociedad moderna europea, donde uno de sus rasgos fundamentales es precisamente que aparezca una persona que hace de su propio ser, de su propio trabajo, una mercancía susceptible de poseer un precio, ¿cierto? La medida de ser susceptible de poseer un precio, porque se presupone ya que es susceptible de ser intercambiada por dinero. Esta relación lo que hace es que pone en dos dimensiones muy evidentes carácter estructural dentro del proceso de producción, el tema de las relaciones sociales, el tema de la aparición del mercado, el tema de la aparición del Estado, y a través del desdoblamiento tanto de dimensiones objetivas como dimensiones subjetivas, ¿cierto? Entonces, el proceso de satisfacción de las necesidades humanas esté atravesado por el precio, es lo que enuncia es que se está atravesando por un proceso de sociabilidad particular, en donde pues se establece la explotación del hombre por el hombre, el ser humano por el ser humano, manifiesta precisamente en el precio de una persona en su salario. Dicho lo anterior, quiero decir que entonces este proyecto crítico de la sociedad de los precios como proyecto crítico a un modo de sociabilidad, de un modo de sociabilidad que sustenta un modelo de civilizatorio, la relación entre naturaleza y la apropiación social de la naturaleza para la satisfacción del deseo y la necesidad, se establece entonces también a partir de una inmanencia de la crítica histórica. Hay una referencia clara a lo que desde las lecturas de Foucault se ha venido llamando una ontología del presente, y hay una especie de una crítica ontológica al presente cuando analizamos, por ejemplo, los precios. Porque lo que hace Marx es de desgranar, desmenuzar lo que en el presente se experimenta como realidad, ¿cierto? Para mostrar que detrás de ahí hay una apariencia, digamos, de humanidad, pues, o de libertad, que cuando el obrero efectivamente se siente libre para ir al mercado luego de haber trabajado y tener su sueldo, de ir a comprar, realmente lo que está haciendo es poner todavía mucho más cadenas sobre sí mismo, ¿cierto? El problema del obrero no puede estar tanto entonces en la búsqueda de la mejora de su precio, sino en la procura de la abolición de tenerse que concebir a sí mismo como precio, ¿cierto? Entonces hay una reflexión de una interacción, de un hecho social muy particular, muy concreto, como es la compra y venta de mercancías en un determinado mercado, que a su vez va a mostrar una relación con el proceso social en general, ¿cierto? Pues para terminar ya esta problematización inicial y entrar pues ya en los capítulos, hay que decir que entonces eso, que el análisis de los precios en el marxismo, lejos de ser un tema subsidiario, o ser un tema que se trató de no encarar de manera radical, es un tema que Marx le ha dedicado, digamos, mucho empeño, en la medida de que el precio es un fenómeno inmanente a la experiencia de la modernidad occidental capitalista, que es precisamente la crítica a la que Marx le va a hacer. Entonces, en la medida que Marx está haciendo una crítica al presente, es decir, una crítica al modo de producción capitalista, el modo de producción capitalista en cuanto forma presente del existir lleva intrínseco la forma precio. Y pueden hacer ustedes un experimento social para comprobar eso, y vayan, pregúntenle a alguien, inclusive cuando se le da un regalo sin ningún tipo de intencionalidad o búsqueda de utilidad en aquello, va a decir, bueno, usted ya ahora qué quiere, porque me está regalando algo, ¿cierto? Hay una inmanencia de los precios, hay una inmanencia del costo de la vida, todo está muy caro, nada baja, todo sube, todo vale, todo tiene un precio. Esa inmanencia de los precios es precisamente la inmanencia ontológica de la experiencia de vida capitalista, ¿cierto? La cual está pues obviamente recubierta de su espectro ideológico que está representado en la economía y la econometría hegemónica, que lo que hace es mostrar los precios como simple resultado de los deseos desinteresados en la explotación de los capitalistas, ¿cierto? Entonces, lejos de explotar el capitalista cuando ofrece un sueldo al trabajador, para ellos está haciendo lo más benévolo del mundo, ¿cierto? Detrás de esa benevolencia, por más de que no sea, digamos, una forma consciente de actuación, digamos que hay un principio objetivo que lleva a la acción desinteresada del capitalista de dar un trabajo que lo que hace es aferrar y reproducir y perpetuar una forma en que a esa persona a la que pretende ayudar, lejos de eso, lo está es dedicando pues a su propia pérdida. Y con eso a sí mismo también. Ese ya es otro nivel de la alienación. ¿Cómo aparece la experiencia de alienación del capitalista? Bueno, esa es la clave de lectura que yo pretendo proponer aquí para el grupo. La clave de lectura que yo ando adelantando. Un tema que quería abordar hace tiempo, que era pues esa discusión sobre el valor y sobre el precio de los marginalistas, recientes marginalistas, y el pensamiento de Marx, para reivindicar y hacer una crítica radical al neoliberalismo en esta fase tan necesaria. Bueno, muchachos, en los próximos días voy a seguir mandando entonces más soliloquios. Abrazos.